L'entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Háblame de la vida, no me hables de la cocina, escríbeme una poesía, escucho cada porquería, no pretendo nada, no me da la...
Venimos con polos opuestos por un gustazo que nos damos como todos los fines de semana. Tenemos el gusto de presentar a Noe Santana, una gran artista. Antes que nada, gracias por esta entrevista, es un gusto para nosotros. ¿Cómo estás antes que nada?
Bueno, muy bien, y ustedes, muchas gracias a ustedes por el espacio y por, bueno, por darme justamente esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito de música desde otro lado del charco, dijeron ustedes también.
¿Cómo anda todo por allá?
Bastante bien, ahora un poquito, todo bastante bajo control, pero en las últimas semanas hubo un poquito de crecimiento de casos de COVID y tal, pero en realidad está bastante bajo control y los shows y todo están funcionando, si bien con protocolo y un aforo bastante reducido, está bastante, se lleva bastante a cabo todas las actividades.
Claro, así que, ¿cómo viene el turismo allá? Nada que ver con lo que te vamos a preguntar después, pero hay turismo interno, ¿no? Por ahora.
Sí, ahora con fronteras cerradas, se apuesta al turismo interno. Recién arrancando, ¿no? Ahora los primeros calores acá, pero sí, por ahora eso.
Uh-huh. Y pasando al ámbito musical, ¿en qué momento te encontrás? Porque estaba viendo algunos videos, algunas canciones en YouTube ahí, muy, muy lindas, muy buenas letras, muy buen audio, sobre todas las cosas.
Qué bueno. Bueno, sí, justamente me encuentro en ese, el año pasado saqué ese disco que estamos escuchando, una de las canciones, que fue hasta el momento el material discográfico de audio que mejor saqué, digamos, de mejor calidad, como decís vos, y bueno, me encontró este año eso, presentándolo en vivo, mientras se pueda, y en ese momento me agarra este año.
¿Y por qué el nombre? Vivo, ¿no? ¿Correcto?
Sí, bueno, lo pensé bastante, tiene que ver con un poco con la conceptualidad de la vida en sí, de que es un disco que reúne como, fue un proceso bastante, que hice eso a lo largo de toda mi vida y tenía como que cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Y es como esto, como conceptual de la infinitud de la vida y también del cerrar ciclos, viene por ahí.
Claro, el tema del ciclo viene con el tema de las bandas anteriores, que vos eras parte de un todo y ahora sos, se podría decir...
Sí. No sé si tanto, no por las bandas, sino por la música y la vida misma. Necesitaba como cerrar un proceso de cantautora y también al mismo tiempo como presentarme por primera vez como este proyecto y arrancar otro. Entonces, viene por ahí, no por las bandas.
Claro. Y si tuvieras que catalogar este momento con una definición o alguna frase, ¿cuál sería?
Ay, qué difícil. es como un momento bisagra, yo creo, ahora. Y un momento como de también de espera hacia lo nuevo. Uh-huh. Sí, no lo sé muy bien.
¿Hay un poquito de miedo a lo desconocido o no?
Sí,
o
bueno, sí. Sí, en realidad estoy en ese momento de tratar de indagar, y tengo ganas de indagar en lo desconocido, pero no sé si miedo, capaz que dudas, sí, o incertidumbre, como decís vos, también por este momento que estamos viviendo, ¿no? Hasta tengo ganas de salir a tocar por ahí o fuera del país, y como que ahora está todo retrancado y es bastante incierto también. Entonces, también tengo como pendiente hacer canciones en inglés, que otro día me preguntaban, y bueno, pero todo depende también en qué público y hacia claro. Dónde ir, entonces eso sí me tiene como un poco incierta.
Uh-huh. Y me interesa el tema ese de las canciones en inglés. ¿Cambia la recepción de la gente si vos cantás una en inglés y otra en castellano? ¿O si la gente gusta de tus canciones, te va le va a gustar tu música tanto en inglés, o que hagas, sí, que hagas un cover, por ejemplo, o que hagas un tema.
Sí, ahí está, yo de hecho actualmente toco con formato banda y hago mis canciones y hago covers también, hago unas versiones en inglés la gran mayoría, y la gente se recopa, pero obviamente son canciones, eso, son versiones de canciones muy conocidas. Claro. No creo que tengan la misma recepción canciones mías en inglés. Capaz es un prejuicio mío, ¿no? Me estoy adelantando. Pero no me sentiría muy segura haciendo canciones mías en inglés acá en Uruguay o, bueno, en Sudamérica, ¿no?
Claro. Ahí estaba viendo que en el 2017, 2018 hiciste una gira por el sur de Argentina, ¿no?
Sí, exactamente, por la Patagonia Argentina. ¿No? Divina, con ganas de repetir y volver a otros lugares.
¿Qué parte fuiste?
Fue bastante ambicioso.
¿No?
¿Cómo?
No, digo, ¿a qué parte del Chaltén fuiste? ¿Fuiste a tocar o fuiste a
visitar? Sí, sí, sí. No, fui, o sea, me hice como una especie de gira aventura, sí, en donde fui a tocar en varias ciudades y al mismo tiempo recorría, hacía trekking, volví muerta, ¿o no? Volví de ese viaje que quería dormir un mes. Con un par de kilos de menos y todo. Sí, partí de Ushuaia y fui subiendo hasta el Bolsón y Bariloche, o sea que metí un montón de miles de kilómetros. Y fue eso, fue como muy aventurado, estuvo precioso la experiencia. Me encantaría repetirla, capaz con banda, obviamente es como eso, más ambicioso y es difícil también técnicamente llevarlo a cabo, pero yo ese viaje lo hice con mi guitarra nada más. Y claro, eso, ¿no? A veces la adrenalina o el estrés un poquito a veces de llegar de una ciudad a otra, porque yo no me había dado cuenta de que las distancias eran gigantes. Entonces tenía que tocar en Ushuaia y a los 5 días en el Chaltén. Entonces yo quería ir recorriendo y tenía que ir volando. Y fue eso, fue. Hice dedo, tuvimos que hacer muchas cosas para poder llegar, porque si no, no se llegaba. Aparte, justo me encontré que en ese momento, por la parte de ahí cerca del Bolsón, perdón que no me acuerdo ahora si por Futa Leufú, la parte de Chile, había habido estaba la ruta, la principal cortada, porque había habido un derramamiento de esos que hay en las montañas, ¿cómo es que se le dice?
Un derrumbe.
Sí, entonces estaba cortada la ruta principal y claro, no había transportes, que yo contaba con que iba a haber esos transportes normalmente y no había. Entonces, para llegar al Bolsón fue ahí tuvo que hacer dedos sí o sí porque no había transporte. Y fue difícil. Entonces fueron momentos bajo lluvia y todo, pero la verdad que también la gente divina, todo hermoso.
Claro, y cambia un poco la gente de las grandes ciudades con la gente tal vez de pueblos.
Sí.
No digo para mejor o peor, cada uno sabe, pero digo, cambia un poco la recepción, la forma de recibirte.
Sí, me pasa también acá en Uruguay, que justo ahora hace poquito toqué en el interior, o sea, en la parte más de pueblos, y es diferente la recepción, sí, al artista. Es como que están un poquito más abiertos. Capaz que en las capitales hay tanta demanda o tanta oferta, quiero decir, que como que no llamas demasiado la atención a veces, o sos como uno más. Y de pronto cuando vas a esos lugares como más aislados, te reciben como con más gracia, ¿no? Como creo que te saben valorar un poquito más.
Esperaran el show.
Sí, claro, están esperándote y creo que son... reconocen que uno hizo un viaje como bastante grande para poder estar ahí y compartir, entonces me parece que son como más, no sé, he sentido como más gratitud.
Uh-huh. Es como que tal vez las grandes ciudades es del todo ya, tiene que pasar en el momento, pasa todo
también,
rápido.
más superfluo todo.
Claro, todo más rápido, ¿no?
Sí,
es cierto. Y pasando un poquito al pasado tuyo, ¿cómo? Ahí estaba viendo en tu bio que desde los 8 años empezaste con el tema de la música, incursionar dentro de este ámbito. ¿Cómo fue eso?
Y bueno, fue así. Ahora, entre todas las entrevistas me están dando ganas de grabar mi primer tema, porque todos quieren escuchar mi primera canción de los 8 años. Tengo ganas, en algún momento la regrabo. Y bueno, eso fue, no sé por qué surgió... ¿Cómo?
Cobrar un entradito, ya está, listo.
Cobras un precio. Claro, ahora un streaming especial para esa canción. Claro. Ya es todo un. Ya está, esta es muy popular ya. Está todo el mundo esperando que salga la canción.
Claro.
No, bueno, eso. Surgió los, no sé, yo creo que por la necesidad de expresarme. Yo siempre fui una niña como muy, muy, muy reservada o muy tímida. Tampoco tenía como, cuando era chiquita, muchos vecinos ni muchos amigos. Me crié básicamente jugando con mis hermanos. Entonces es como que no sé si por la necesidad de expresar, bueno, empecé como a escribir canciones y a cantar siempre. Y por ahí empezó como ese camino de ida, ¿no?
Claro.
Y no, no he parado.
Y llegó el momento ese que pasó desde que vos escribías las canciones, no sé, en un libro privado, hasta que
sí.
Las cantaste o las cantaste.
Sí, no recuerdo bien cuándo fue la primera vez que canté esa canción, por ejemplo, si la hice en público alguna vez, diría. Yo creo que no la hice nunca en público. Pero sí, después mis primeras presentaciones en público, en realidad fueron en las reuniones familiares, cuando decían cantate una canción, y después en la escuela, en algún acto de público de la escuela y en el liceo. Ahí fueron como mis primeras presentaciones.
O sea, no te da vergüenza ahí.
Claro. Sí, me daba vergüenza, sí. Me considero una persona tímida, nadie lo puede creer igual y nadie me lo cree, pero me considero una persona tímida. En el escenario sí, puedo ser todo otra cosa, pero soy tímida debajo.
Y en ese momento, en el escenario, ¿cómo haces para no ser tímida o, por ejemplo, para sacar algo que tenés dentro tuyo, para que lo de afuera no interfiera con el arte? ¿Cómo haces?
Y creo que ahí está un poco la magia, ¿no? De ese intercambio, de esa expresividad ahí en el escenario. No es que siempre se den las condiciones tampoco de ese sentirse pleno arriba del escenario, a veces capaz que no, pero creo que tiene que ver un poco, influye también que yo no estoy sola en el escenario, sino que normalmente estoy acompañada por músicos, que esa energía tenga que fluir también como para que yo me sienta cómoda, y la gente también obviamente haga como una catarsis, ¿no? Conmigo, y un intercambio, justamente, un relacionamiento en ese momento. No es sencillo tampoco, pero creo que ocurre naturalmente, si no, no ocurre.
Claro. ¿Y qué pasa cuando vas a tocar, no sé, a una cervecería o a algún otro lugar? Uh-huh. Y vos sentís que la gente no hay buen clima. Como que la gente por ahí va a comer y por ahí dice, no.
En otra cosa.
Claro, ¿qué sí. haces?
Bueno, me pasa mucho, me pasó mucho y creo que, sí, me curtí mucho en eso también. Hubo unos años que tuve una banda de covers, que hicimos eso, tocamos mucho, mucho en boliches y en lugares así. Y hubo unos días que yo me iba re caliente en realidad, me iba enojada, porque la gente básicamente gritaba arriba de lo que yo estaba cantando y no me escuchaban y estaban en otra, y yo decía, no puede ser, qué falta de respeto.
Claro.
Sigo pensando lo mismo, pero creo que de esas instancias aprendí también de otra manera a cómo captar capaz la atención de la gente, a veces no solo cantar, ¿no? A veces tenés que también mediar y hablar de otras maneras, tratar de eso, llamar la atención de la gente, no siendo un payaso, no tampoco claro. es eso, ¿no? Pero no deja de ser un entretenimiento, y un producto contratado, si vas a tocar en un boliche, entonces creo que tenés como que tener bien claro eso para llamar la atención a las personas y que se den cuenta que estás ahí y te presten atención, ¿no? Y ahí ya se genera otro clima. Pero creo que hay que hacer un preámbulo que yo lo tuve que aprender. No vale a veces llegar a esos lugares y ponerte a tocar, nadie te escucha y es horrible. Entonces creo que hay que hacer un preámbulo y decir, llegué, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer juntos. Y ahí creo que hay otra oreja.
Uh-huh. Y si no, hacer algunas voces de hablar por ahí entre canción y canción.
Sí.
Sí.
Sí, creo que ese es también un poquito eso de que tuve que aprender, ¿no? A dialogar con las personas también para ir viendo la energía, cómo va. Bueno, están a gusto con nosotros o con los que estamos tocando, con el lugar, cómo va todo. Soy de testear. También para poder ver yo cómo puedo seguir, si tengo que levantar un poco la energía, si yo estoy reembolando, o sea, necesito saber. Entonces testeo.
Y en ese testeo, ¿se mira a la persona que vos sentís que la está pasando bien o se mira tipo aleatorio? ¿Cómo es
eso? El otro día me preguntaban, el otro día no me acuerdo quién me preguntó, vos ni mirás, ¿no?, al público. Yo miro cada una de las caras de las personas que están mirándome. Sí, soy de ver a toditos. Veo todas las caras. No me acuerdo después, no es que me acuerde, pero en el momento que estoy cantando, miro las caras. Y si ahí hay una persona, creo que la que está copada la dejo seguir en su cuelgue. Y creo que soy media mala, pero cuando veo a alguien que no está copado, capaz que me presto atención para conquistar a esa persona, ¿no? Y decir, bueno, empezá a coparte, porque así fluye la energía, porque que no esté copado, a mí no me gusta, a mí no me copa. Entonces, como que me concentro a veces en ciertas personas, sí. Soy media mala ahí, pero sí, y no, y de alguna manera, claro, como ellos capaz que se sienten observados o llamados la atención, te cambian la actitud.
Están mirando a mí.
Claro, no sé si se sienten tan observados así, intento ser disimulada, pero sí como intento dedicarle la parte de la canción, ¿no? Diciendo, mira, esto, con toda mi energía y emoción, te lo estoy dedicando a vos, que no le está prestando atención.
Por la cabeza, ¿no? La gente,
valóralo, ¿no? Claro.
Dejá de mirar el celular.
Exacto.
No, sí. La gente que mira el celular seguido ahí en un recital es rara también.
Sí, creo que no me ha pasado, porque creo que no me ha pasado, por suerte, con el celular. Pero sí de charlar todo el tiempo, o de estar en otra, ¿sí? O de tener una cara de circunstancia que no sé si está disfrutando o si no, o si está recopado, que me pasa a mí también como público, creo que soy muy mala como espectadora, que a veces capaz que tengo una cara de circunstancia y me está gustando, pero no lo estoy demostrando. Entonces, a esas personas a veces les presto atención a ver si qué estoy haciendo mal o está gustando o no.
En el momento me acuerdo cuando iba a ver algunas bandas, me gustaba ya ver las bandas sabiendo las canciones, no sé por qué. Y después, aprendí que tengo que ver las bandas desde cualquier momento. Entonces yo por ahí ponía caras, como que estaba entendiendo la letra. Pero digo, debe ver distinto, ¿no?
Claro, es verdad. A mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Está bueno ir a ver una banda que ya sabes más o menos lo que hacen, pero también dejarte sorprender está bueno. A veces ahí pones unas caras como decís vos que no sabes que ni qué estás expresando, ni qué le estás mostrando al artista. Pero está... que se maneje también, hace yo ahí, claro, intento eso, ver, bueno, esa es una cara de descubrimiento, qué bueno. Si están atendiendo ya, yo soy feliz, si estamos ahí como interactuando, está buenísimo. Si están como en otra, es medio difícil.
Uh-huh. Igual siempre está la hinchada que te hace la banca, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, a veces sí, a veces vamos a lugares medio lejanos, que no sale la hinchada de siempre y tal. Tenés que encontrar, eso también está bueno, de cuando vas a un lugar que no te conoce nadie, tratar de cautivar por lo menos a algunos que diga, está, con estos, con estos hice feeling y estos van a ser lo que me levante en la noche, ¿no? Y ahí empezás capaz que hacer chistes o interactuar también hablando con esas personas que ves que también tienen una misma onda, porque hay gente que me incomoda en realidad, que la mires o que le preguntes o que le hables.
Hay de todo en el mundo. ¿Te acordás de algún show que dijiste la energía de la gente fue espectacular? No sé, como que toda la gente tiraba para el mismo lado.
Ay, sí, tuve varios. Por suerte tuve varios. Creo que con banda tuve unos cuantos. Sobre todo en festivales, así que no, que la gente está para eso también, para ir a ver música. Y en algunos boliches también me pasó que la gente estaba copada, estaba pensando en que iba a ir a ver un show en vivo y me pasó también, sí. Tuve varios que me fui muy contenta, así que dije, wow, como súper plena, como hablábamos hoy de esa plenitud. Como claro. Tuve algunos que me fui tipo requemada. sí, algunos que me fui como llorando, de hecho, capaz que después llorando en el cuarto, llorando en casa. Sí, fue una cagada, ¿no? Me sentía frustrada como cantante, como artista. Alguna noche estuve así, por supuesto. Sí.
O sea, el público influye.
Sí, claro. Es que para eso también lo hacemos. O sea, si bien está todo bien que lo hago desde pequeña como eso, como una forma de expresarme y demás, pero eso después salió del cuarto. Sale del cuarto, las canciones salen del cuarto para ir al vivo y a mostrarlo a la gente. Y si la gente no te transmite linda energía, es horrible. Sí, influye.
¿Hubo momentos en que dijiste, bueno, hasta acá llegué, O siempre, no, pero que capaz que pasa que uno tiene a veces un mal día y dice, bueno, acá le pongo punto final.
O, no, no con la música en general. Replantearse sí, y más, por ejemplo, en esta pandemia me pasó de replantearme, porque había muchas cosas para hacer y no hasta el día de hoy no sabemos la productividad que puede llegar a tener, ¿no? O el valor de la inversión emocional, de tiempo, de todo, hasta dónde, ¿no? Hay muchas dudas y mucha incertidumbre y está, me tuve que replantear, sí, replantear todo el tiempo, todos los días. Pero no, de decir no va más esto, no, jamás. La música en general, no. Algún proyecto, sí. Algún proyecto capaz que sí, dije, pa, no está funcionando. Y tuve que darle punto final. Pero no la música, en general sé que es algo que llevó para quedarse a mi vida. No, dejarla jamás.
¿Y con respecto a la música, son muy abiertas en el sentido de los géneros? ¿O siempre fuiste igual?
Sí, yo me considero bastante abierta. Igual tengo mis influencias del rock, del pop, creo que no haría, no sé, cumbia o reggaetón, no me veo, ¿no? Tampoco por eso cuando dice abierta, bueno, me hago la súper diversa, pero hasta por ahí nomás, porque eso no, creo que no lo haría. No, si no lo siento, yo siempre hago alusión al sentimiento, ¿no? A la emoción. Yo intento expresar lo que siento. Si un día expreso haciendo reggaetón, capaz que bueno.
La última,
me habré transformado y estaré expresando por ahí.
Nos ponemos arriba, yo quería hacer reggaetón.
¿Cómo?
De última borramos la entrevista.
El titular de la... Yo quería hacer reggaetón. Yo en realidad quería hacer reggaetón. Claro. De chiquita, esa primera canción fue un reggaetón. Daddy Yankee, un poroto.
La frase. Así que... Y con respecto a las letras, como decías vos, ¿qué mensaje te gustaría dejar? ¿El mensaje de reflexión? ¿Mensaje de pasarla bien? ¿Qué mensaje
sería? Soy un poco negativa para las letras. Un amigo me dijo una vez, no sé si es por tu nombre, porque empieza con no, pero soy media negativa a veces para escribir. Porque creo que eso, yo uso la música para purificar también, ¿no? Y sacar fuera eso que no tiene más adentro de uno. Entonces, a veces son mensajes negativos o feos o eso, intentar purificar. Creo que mi mensaje es eso, a través de la música, que creo que es lo que muchos hacemos, es como esa purga, ¿no? Como purgarnos de alguna manera, emocionalmente hablando. Y creo que ese es mi mensaje. Si la gente se pone a llorar con un tema mío, me encanta. Después se va a sentir más aliviada.
¿Y te pasó alguna letra que hiciste cuando tenías, no sé, 12 años, que ahora decís, no la puedo decir, porque no la puedo cantar porque ya no la siento de la misma forma? O al revés, una canción que a los 12 dijiste, esto no puede salir nunca públicamente, y ahora decís, esa canción es una de las mejores.
Bueno, me pasa, sí, me pasa un poco de todo eso que dijiste. Creo que hay canciones que digo, nada, esto es una canción horrible, que queda ahí en el cuarto. No, está bueno, era niña, digo, está bien. Hay canciones que de hecho son cómicas o cosas que está buenísimo que las haya creado en esos momentos para, como te decía antes, para expresar cierta cuestión, pero ni ahí de tener que mostrarla en público, no hay necesidad. Y como hay otras que sí, que me encantan, que las hice más de pequeña, y esto, capaz que como esta primera canción, no es una canción fea, pero capaz que me da vergüenza mostrarla, no sé, pero no estaría mal grabarla y hacerla hoy en día. Estoy como orgullosa igual de esta canción, no es que diga, ay, no la quiero mostrar nunca. Pero creo que hay un montón de cosas. Como hay canciones que me he olvidado o que nunca me dediqué a grabarlas, y de pronto me sale el estribillo y digo, pa, qué buen tema, o qué buen estribillo que tenía esa canción, y no la grabé, no sé. Bueno, pues de pronto llega su momento.
Claro. ¿Y hay un momento de inspiración o no? ¿O eso es cuando el don llega y listo?
Sí, por eso, creo que es un momento. Sí, yo soy bastante momentánea para escribir, sí. De hecho, normalmente las canciones nadie me cree, pero o sea, las tengo que escribir medio rápido, así medio que al tuntún en unos minutos, y después ahora el otro día terminarla. Y tal, después obviamente se rearregla y se produce la canción y se hace, pero la esencia de la canción queda pronta, media rápida. Cuando baja así la emoción o lo que quiera expresar, es ese momento. Y suelo componer así.
¿Qué pasa si se te ocurre alguna canción en un momento inoportuno? No sé, estás en una fiesta, en un bautismo, sí, estás en una cancha de fútbol.
No sé si me pasa. No suelo frecuentar ni cancha de fútbol, ni bautismo, ni nada de eso que dijiste. Pero podría pasar. Me pasa mucho en los ómnibus, me inspiran mucho las carreteras y los viajes. Y bueno, nada, tengo el celular o una agendita siempre para anotar cosas y tal, y de pronto a veces se me ocurre alguna melodía y me la grabo en el celular así, si había alguien al lado, viste, como que no se me cuenta. No me quedo vergonzosa.
Claro.
Pero no me quedo sin dejar de grabar eso, porque si se me ocurre una idea, me encanta. Pero sí, es eso, a veces hay lugares inoportunos. Que sí, que se me ocurren cosas y bueno, me aíslo un ratito y grabo en el celu lo que se me ocurrió, lo escribo y vuelvo. Claro. Como bomba de humo para componer eso y después vuelvo. No pasa nada.
¿Se te ocurre una melodía o una parte de una canción que decís, uy, qué buena melodía, qué buenos acordes, qué buena letra que tiene? Y después escuchás una canción de otro autor, sí, y decís, no, es parecida a esta canción. O sea, se te pegó otra canción y la hiciste parecida. ¿Qué se hace ahí? ¿Se puede cambiar alguna cosita o desde cero? ¿Qué pensás?
Sí. No sé si me pasó, la verdad, ahora que lo pienso. Capaz que todas mis canciones son parecidas a un montón, pero no las identifiqué. Y no me las hagan identificar. Si lo saben, no me la digan. Pero creo que sería feo. Si me pasó, es feo. Creo que la dejo por ahí. Porque me saca como la inspiración. Digo, no, Tano. Es una copia, o pienso como... obviamente se podría modificar y podría verse otro lado, pero me parece que a mí me como que me corta el mambo. Digo, no, está. No es auténtica, Tano. Sí. Mm.
Claro, claro. Aparte te queda en la conciencia por ahí, ¿no?
Claro, eso. Como que yo, eso, hago música para expresarme, y si después de pronto aparece copiada alguna, no, prefiero dejarla por esa. Mm-hmm.
Hablamos del pasado, hablamos del presente. ¿Y cómo viene este presente futuro? O futuro cercano, se podría decir.
¿Qué futuro cercano? Bueno, mañana. Mañana domingo. Mañana a partir de las 17 horas, a las 5 de la tarde, arranca el festival por vía streaming en el Facebook de La Poderosa. Se llama La Poderosa Festival Feria. Y en el mismo Facebook de La Poderosa Festival Feria se van a ver todos los streaming en vivo de varios artistas de Sudamérica, entre ellos estoy yo, y uh-huh, yo voy medio tempranito, medio que arranco el streaming a las 5:15, así que esténse ahí atentos.
Obviamente.
Y también va a haber feriantes que van a poder ofrecer sus productos vía web, así que va a ser como una jornada de domingo feria festival, pero por streaming. Muy bueno.
Sí. Bueno. Ya hemos tenido la oportunidad también de ser parte de... En cierta manera, como espectadores de La Poderosa, porque hemos entrevistado a gente que ha participado. Así que creo que es un festival que viene, que creo que en estos 3-4 meses ha metido mucho streaming y viene creciendo poco a poco.
Sí, sí, o sea, de hecho me encontraron, no sé si la sexta edición o séptima, no recuerdo bien. Y bueno, ojalá hubiese sido presencial y otros años lo hagan presencial. Esta es una ocasión especial y igual que se lleva a cabo en esas circunstancias está buenísimo. Y de la forma en que lo hacen, como de la autogestión así como independiente, me parece fantástico. Re buena onda, aparte todo Sonia, de ahí música y toda la gente de la producción. Sí, unos capos. Mismo Pablo Noguera, que agenda todas estas entrevistas, un genio. Todo el día me diciendo, entrevista ya. Y a veces le digo, Pablo, me confundí, ¿con quién era la entrevista? Y Pablo ahí va y me dice, es con fulano. Sí, sí.
Estaba viendo los debates, los paneles, ¿no?
Sí.
Con Amanda, la semana pasada, estuvo muy interesante.
Uh-huh. Sí, yo formé parte de un panel que eso hizo un poquito cortito, pero estuvo buenísimo. Justamente eso, ¿no? Esas instancias de intercambio, están como parte del festival y como anexos, así como esos paneles, están buenísimos.
Uh-huh. Está buena la idea de vuelta, sobre todas las cosas.
Sí, y como decía, somos artistas de Sudamérica, que yo no, si no fuera por este festival así también por streaming, creo que no habría estado en contacto con estas bandas que no conocía, Y bueno, que mañana voy a ver en vivo igual que todos, y está buenísimo esa instancia por eso también, ese intercambio que queda de ida y vuelta entre países.
¿Y cómo llegó la propuesta? ¿Cómo fue este acoplamiento?
Fue gracias a todo eso también, a estas vías, a esas tecnologías virtuales. Tengo un amigo de una radio acá de Uruguay que le pasó mi material a la productora en música que los conocía. Y bueno, les gustó mi material cuando lo escucharon y me contactaron. Me dijeron que les gustaría que forme parte de La Poderosa. Y también me encantó la propuesta y obvio que acepté, pero fue un cuestión de una semana, salió todo.
¿Al principio qué dijiste? ¿Tengo que ver mi agenda y todo? No, no. Dijiste que
¿cómo?
Sí. ¿Al principio qué dijiste? ¿Tengo que ver mi agenda? No. Dijiste sí,
no.
Al toque.
Sí, aparte no. Cuando me contactaron acá recién se estaban empezando a hacer los shows en vivo, no tenía nada. Por suerte ahora sí estamos empezando a agendar shows y eso, pero no, siempre habría un huequito para un streaming internacional, como no va a haber, por supuesto.
Obviamente. Así que está bueno esta iniciativa de La Poderosa, que junta muchas muchas bandas y mucha gente buena onda, por sobre todas las cosas. Eso es lo principal.
Sí, terrible buena onda. Eso está buenísimo, sí. Hay una muy linda energía de trabajo también.
¿Y cómo viene, ahora sí, el futuro un poquito más tirando para 2021? ¿Hay algo o esperar a fin de año y después ver?
No, sí. Ahora ya en diciembre tengo agendado unas fechas acá en lo que es el este de Maldonado, en Uruguay, que es un poquito la parte más turística y eso, pretendiendo agendar más fechas, pero todo eso es como se va viendo en el día a día, a ver si cómo va todo en la cuestión sanitaria. Y ahora, antes de fin de año, voy a lanzar un videoclip que ya lo filmamos hace menos de un mes. De Creo Percibir, es uno de los temas del disco. Pero además de tener el videoclip, va a estar, es una versión nueva de la canción también. Entonces se va a escuchar diferente. Y entonces es como la sorpresa de que tenemos esa para este año y tal, va a ser un lindo cierre de año musical. Y después ya le viene en cabeza de seguir tocando, sí, y de ponerme a grabar cosas nuevas y de lanzar capaz que de algún temita.
Y el videoclip fue, ya lo terminaste, ¿no?
Sí, ya lo grabamos.
¿Cómo fue esa grabación?
¿Estuvo buenísimo?
¿Te gustó?
¿Cómo?
¿Te gustó el tema del clip?
Sí. Fue una aventura, porque justo teníamos que tocar en Colonia, acá en Uruguay, y fue toda una aventura. Este videoclip ya estaba programado antes, pero no sabíamos bien las fechas, y estábamos medio justos de tiempo, y bueno, a la productora de videoclip no se le ocurrió mejor idea que irse con nosotros a Colonia a filmar el show, a filmar todo el rodaje, todo, así que fueron 2-3 días, ellos estuvieron filmando el rodaje de un día, pero nosotros estuvimos como de mini gira con la banda tocando, y fue bastante agotador, pero fue una experiencia única realmente, y nada, eso, se aprendió mucho, y fue como, estuve todo el día así, ¿no? Toma para acá, toma para allá, filma de nuevo, canta de nuevo, estuvo divina la experiencia. Fue mi primer videoclip, unos capos, lo de la productora, Ska Films, les mando un abrazo, unos genios, como también manejan todo eso de la ansiedad de uno, de los tiempos, así que fue como una experiencia realmente para mí por primera vez, muy linda y muy alocada también.
¿Son muy ansiosa y autocrítica o no? ¿O tranqui?
No. Sí, soy re ansiosa y soy autocrítica. Sí, por eso te decía que a veces hay shows que sí, me voy llorando a casa. La gente no se lo imaginaría, pero sí. De pronto no me gustó algo. Si yo voy a desafinar, ni te digo. Pero capaz que hoy ya me tomo con otra cuestión. Pero sí, si me veo que, no sé, no tuve una buena... No sé, no ejecuté bien en la noche, no interpreté bien algo... O anímicamente capaz que no me cuadró la noche o algo, yo no me voy bien a casa y me hago la crítica de por qué, y sí, soy exigente y soy ansiosa, muy, sí, aunque lo sepa disimular, porque a veces me dicen la gente, ay, cuando vas a tocar, ¿no estás nerviosa? No, pero de pronto como y no estoy nerviosa, y no me siento ansiosa, pero después de terminar de tocar, me baja todo, se ve todo el estrés y la ansiedad que tenía, y normalmente se me parte la cabeza, ¿no? Y era como, bueno, sí, se ve que tenía un montón de ansiedad ahí acumulada. Es mucho lo que se hace en un escenario a veces, y uno no se da cuenta del desgaste energético, emocional, en todos los detalles que uno está. Y más ahora con este proyecto que es solista, como entre comillas, como que hay que estar en muchas cosas, tengo que estar como en muchas cosas. Entonces, no sé, aunque no se perciba, es demasiado lo que tiene que estar la cabeza de uno, ¿no? El corazón y la cabeza como juntos y separados. Entonces, soy ansiosa.
Por mi parte, te voy a hacer las últimas dos preguntas, seguramente Ale tiene alguna ahí para tirar. Si le agarras en alguna letra o desafinás, ¿se sigue o se para?
Ah, se sigue siempre, obvio. Letras, tengo una memoria de mosquito, canto mucho por mis canciones propias, canto mucho por inercia, o sea, me decís, canto estrofa, tengo que arrancarla al principio porque no me acuerdo, pero los covers, las versiones, a veces no me acuerdo, tengo que leerlas, o a veces puedo llegar a inventar y nadie se enteró, y si se enteran, bueno, pero sí, no, se sigue, siempre se sigue, y si desafino, sí, yo por dentro me insulto, me autoinsulto, pero se sigue, sí.
Está bueno. Por mi parte, te iba a hacer una pregunta más, pero... ya te la había hecho, me parece que era parte del público, si influía o no. Me dijiste que influía mucho el público. Está buena esa respuesta. Hay gente que dice, no, yo
sí, influye.
Y me
sí.
En blanco y no veo nada, no veo nada. Así que.
No, a ver, si yo veo que ya el lugar capaz que no tiene muy buena energía de arranque, y digo, bueno, yo no la voy a pasar mal. Entonces capaz que ahí sí intento como evitar e ignorar el público y decir, bueno, que no me influya, voy a disfrutar y voy a hacer la mía, cierro ojos y ya está. Capaz que sí, intento ignorar, pero es como la situación también, la primera impronta de que te dé el público. Si el público ves que está, no la va a encarar, no está para nada dispuesto a escuchar el show, y sí, uno tiene que cambiar de actitud, capaz cerrar cortina y decir, bueno, me gozo yo y mis músicos y tal, que se manejen. Pero si no, sí, intento que influya porque es para ellos que lo es lo que estoy haciendo. Si no, me quedo encerrada en casa a tocar.
Claro. Bueno, Noé, ha sido un gusto. Noé Santana pasó por los opuestos. Ha sido un gustazo compartirlo.